El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado dio su respaldo a la solicitud de incremento presupuestal que la ANEP, Administración Nacional de Educación Pública, elevó al equipo económico a efectos de la ley de presupuesto.
El presidente del CODICEN, Robert Silva, que integra el Partido Colorado, participó ayer de la reunión virtual del Comité Ejecutivo Nacional, donde detalló el alcance de las conversaciones mantenidas hasta el momento con el equipo económico, los planes que pretende llevar adelante en la educación y su compromiso con la optimización del gasto. Después del encuentro, el Partido Colorado emitió una declaración en la que expresa su unánime apoyo a los planes para el quinquenio y su propuesta de presupuesto.
El ajuste solicitado desde el CODICEN es de 3% en términos reales, es decir, por encima del aumento correspondiente por la inflación de 2020.
Según supo en perspectiva, el incremento de las asignaciones que se solicitó tiene como objetivo pagar gastos generados en la gestión anterior.
Esas erogaciones iban a ser cubiertas por el llamado Fondo de Inasistencias. ¿Qué es eso? Es un fondo que se nutre por el dinero que la ANEP no paga al personal docente y no docente por las ausencias en el trabajo.
Pero ese fondo no recibió aportes este año debido a que, fruto de la emergencia sanitaria y la suspensión temporal de clases, se determinó que no se aplique descuentos de las retribuciones de los funcionarios.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, dijo que las prioridades para el presupuesto quinquenal van a ser educación, vivienda y seguridad interna.
En entrevista con Telemundo, Alfie consideró que desde el punto de vista social va a ser el presupuesto más potente de los últimos años por lejos. El jerarca indicó que el Poder Ejecutivo está abocado a eliminar gastos superfluos que suman decenas de millones de dólares.
Cuando usted toma el dinero que va efectivamente al plan social, no se toca. El tema es que todo el exceso de gasto de administración y de autos, combustible, gasto administrativo y demás, eso es lo que se va a bajar. Yo le puedo asegurar que en términos del gasto per cápita en la enseñanza no va a bajar nada. Eso está bastante claro en las definiciones presupuestales.
Alfie dijo que el desafío del gobierno será que los adultos terminen la enseñanza media, ya que hoy no la finalizan el 70% de los hombres y alrededor del 60% de las mujeres. Para eso, dijo el director del OPP, no se necesita necesariamente más recursos, sino que estos sean bien direccionados.
Alfie también fue consultado por el presupuesto de la Universidad de la República y respondió: tiene un presupuesto enorme. En los últimos años no ha aumentado el número de egresados. Sí ha aumentado el presupuesto y no el número de egresados, lo cual quiere decir, dijo, que el costo por egresado está aumentando.
El director de la OPP dijo también que el gobierno trabaja con tres pilares para elaborar el presupuesto: generar las condiciones para que el sector privado invierta y genere empleo, la coordinación interinstitucional para que los recursos sean bien focalizados y tener un programa de enseñanza direccionado a sectores de ingresos bajos y muy bajos para que reciban educación acorde al siglo XXI.
Hablando de presupuesto, quien también se pronunció fue el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, quien dijo ayer que es muy difícil que la Universidad de la República reciba el aumento de presupuesto de 49% que solicitó para el quinquenio.
Creo que el aumento que pide la UDELAR, que si no me equivoco es del orden del 49%, es muy difícil de que pueda ser cumplido en este momento. ¿Qué va a pasar finalmente? Es una cuestión que va a seguir el Parlamento en el corre del proceso presupuestal.
7:12.
Pasamos al panorama de la emergencia sanitaria.
El bioquímico Rafael Radi, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario, dijo que las fiestas de la noche de la nostalgia son un problema potencial que puede cambiar el curso evolutivo de la pandemia de COVID-19 en Uruguay.
Luego de reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou, Radi anunció que va a haber una campaña comunicacional para desalentar a la gente a concurrir a fiestas clandestinas el próximo 24 de agosto.
Un conjunto de fiestas masivas en lugares cerrados durante un tiempo largo y obviamente en condiciones que no permiten mantener el distanciamiento pueden generar episodios de supercontagio y supertransmisión que puedan realmente hacer cambiar la estabilidad del curso de la epidemia. Entonces realmente es algo que nos preocupa. Hemos conversado tanto con el Ministerio como con el Presidente y estamos todos alineados en cuanto a que seguramente tenga que haber un mensaje comunicacional para tratar de entender todos que esta vez quizás no va a ser la vez que debamos salir.
Sí, apareció una advertencia fuerte, una advertencia importante ayer de parte del grupo asesor científico honorario, ¿no? La noche en la nostalgia, cómo se conduzca la gente, cómo se maneje, podemos tener ahí un tropezón muy grande, ¿eh? Si no se tienen los cuidados y las normas de seguridad sanitaria que se están manejando, ¿no? Ahí hay un foco en el que creo que se va a centrar la atención en los próximos días. ¿A cuánto estamos hoy? Que dijimos que es 11. Faltan dos semanas, ¿no? Ojo con eso. Pero ayer, desde el gobierno, vino también otro mensaje. En este caso, más que advertencia, rezongo, podría decirse, ¿no? La directora general de coordinación del Ministerio de Salud Pública, Karina Rando, dijo que en el brote de COVID-19 que surgió en estos días en un jardín de infantes de Libertad San José, fueron detectadas algunas actitudes que podrían haber prevenido o disminuido la extensión de este fenómeno.
La jerarca aclaró que no hacía ese comentario en actitud punitiva, sino como advertencia general, porque ha notado casos de gente a la que le da vergüenza, por ejemplo, usar el tapabocas cuando está entre amigos, lo cual no debería ser así, aclaró.
Buena observación.
Sí.
Buena observación. Pregúntense ustedes, ¿no han encontrado eso? ¿Se reúnen con un grupo de amigos? No, ¿cómo no vamos a poner tapabocas?
Tapabocas,
¿y qué sabes qué pasó con tu amigo en los últimos días? ¿Con quiénes estuvo? ¿Con quién pudo haberse contagiado? Tu amigo, por más amigo que sea, ¿no?
Bueno, Rando dio una conferencia de prensa en la tarde de ayer sobre el brote de Libertad, que sumaba en ese momento 11 contagios confirmados, 6 niños y 5 maestras, más otro u otros surgidos ayer que ella mencionó pero no cuantificó, a la espera de que lo hiciera Presidencia de la República a través del monitor diario. La jerarca indicó que hay 160 personas en cuarentena por este foco del nuevo coronavirus, a 100 de las cuales ya se les había hecho hisopado ayer y el resultado surgirá hoy o mañana.
¿Pero qué fue lo que dijo? ¿Dónde estuvo el centro de su mensaje?
Se han detectado algunas actitudes que podrían haber de alguna manera o prevenido o por lo menos disminuido la extensión de este brote. Hemos detectado en este brote que han habido reuniones familiares con un número de personas mayor al recomendado por el Ministerio de Salud Pública. Ha habido reuniones en la escuela entre maestros y entre maestros y padres en los cuales no se ha usado de manera correcta y de manera obligatoria el barbijo. Ha habido también una intensa actividad social, no solamente con deportes sanos o deportes al aire libre, con espacio suficiente, sino también deportes de contacto, que se pide que por favor sean lo mínimo posible, que sean en determinadas condiciones. Se han hecho actividades en entornos cerrados, como reuniones sin mascarillas, en los comedores también se han hecho reuniones, almuerzos sin mascarilla. Y otra cosa, que también no es la primera vez, pero que realmente le pedimos una y otra vez, fiestas de cumpleaños sin mascarillas y con una cantidad de personas. Los cumpleaños los vamos a tener que dejar para celebrar un poco más adelante. Yo sé que es muy difícil decir esto con los niños, pero son actividades que si se hubiesen de haberse cumplido, probablemente tendríamos una situación un poco menos preocupante.
Horas después de la conferencia de prensa de la jerarca de Salud Pública en San José, el monitor diario del Sistema Nacional de Emergencias informó de 11 nuevos casos de COVID-19 en todo el país, surgidos de un total de 1.411 análisis que fueron procesados.
Por departamentos, los 11 resultados positivos de la jornada corresponden 6 a Montevideo, 3 a San José, 1 a Rivera y 1 a 33. Ya están identificados los contactos de todos ellos y se mantiene un estricto seguimiento epidemiológico, según añade el SINAE.
¿Qué dicen las cifras actuales? ¿Cuántos contagiados del nuevo coronavirus hay en territorio nacional? 181 en este momento, 4 de ellos en CTI, ninguno en cuidados intermedios.
La estadística de casos desde que comenzó la emergencia sanitaria hace casi 5 meses acumula un total de 1.364 contagios y 37 personas fallecidas.
7 de la mañana y 19 minutos son ahora.
Pasamos al panorama internacional.
En Líbano, el primer ministro Hassan Diab anunció la renuncia de su gobierno tras el alejamiento resuelto individualmente por varios ministros y en medio de las protestas que se han dado a raíz de la devastadora explosión ocurrida hace 6 días en Beirut.
El jefe del gobierno, que se presenta como independiente, culpó a la clase política tradicional de su fracaso y arremetió contra la corrupción que llevó a este terremoto que golpeó al país.
Hoy seguimos la voluntad del pueblo en su demanda de que los responsables rindan cuentas por este desastre que ha estado escondido durante 7 años y el deseo de un cambio real. Deseo de pasar de un estado de corrupción y malicia, de negociantes y ladrones, a un país que sea un estado de derecho, con justicia y transparencia, decía Diab.
Este gobierno, que se presenta como un equipo de tecnócratas, tuvo que negociar las carteras con un solo sector político, el movimiento chiita de Hezbollah y sus aliados, especialmente el partido presidencial, la Corriente Patriótica Libre.
Cuando Diab iniciaba su discurso, se registraron choques en el centro de la ciudad, en los alrededores del Parlamento. Manifestantes lanzaban piedras contra las fuerzas de seguridad y estas replicaban con gases lacrimógenos.
Esta renuncia no daría satisfacción al movimiento de protestas que pide la salida de toda la dirigencia política acusada de corrupción e incompetencia.
Vamos a otro punto del planeta agitado, Bielorrusia. Allí continúan las protestas tras el anuncio oficial de la reelección de Alexander Lukashenko y la otra candidata que se presentó en los comicios del domingo salió del país debido a la situación.
Svetlana Tijanovskaya, sorpresiva rival de quien es presidente de Bielorrusia desde 1994, viajó a Lituania tras la segunda noche de protestas y está a salvo. Esto fue lo que dijo el ministro lituano de Relaciones Exteriores.
Tras la elección del domingo, Tijanovskaya instó a Lukashenko a ceder el poder, afirmando que no reconocía los resultados oficiales que dieron vencedor al presidente con 80,08% de los votos contra 10% para ella. El lunes por la noche, su equipo indicó que no podía ubicar a la dirigente opositora desde que había salido de la comisión electoral, donde estuvo retenida varias horas. Allí se había dirigido para presentar una denuncia por fraude electoral.
Países europeos y Estados Unidos manifestaron su preocupación por la situación de Bielorrusia, donde la policía viene reprimiendo duramente las protestas. Desde la Casa Blanca se pronunció ayer Donald Trump a través de su portavoz.
We are looking at that and we're deeply concerned by the Belarus presidential election. Severe restrictions on ballot access for candidates.
Estamos profundamente preocupados por las elecciones presidenciales bielorrusas, las severas restricciones al acceso de los candidatos a las boletas electorales, la prohibición de observadores locales independientes y los colegios electorales, la intimidación de los candidatos de la oposición y luego la detención de manifestantes pacíficos y periodistas. Han empañado el proceso e instamos al gobierno bielorruso a respetar el derecho de reunión pacífica y abstenerse del uso de la fuerza, decía la portavoz.
Finalmente, en esta recorrida vamos a Bolivia. Allí, mientras aumenta la tensión social por las protestas en curso, el gobierno interino de Jeanine Áñez ordenó a las Fuerzas Armadas y a la policía resguardar servicios públicos e infraestructura estratégica. Resolvió además que se traslade insumos médicos para protegerlos.
La semana pasada comenzaron protestas contra la decisión de las autoridades electorales de postergar las elecciones de septiembre a octubre, poniendo la pandemia como argumento. Desde el movimiento al socialismo del expresidente Evo Morales, ahora opositor, y las organizaciones sociales vinculadas a él, se denuncia que el gobierno busca ganar tiempo. Sostienen que las autoridades tienen dos objetivos: llevar a cabo determinadas reformas que a su entender perjudicarían a la población y conseguir, por otro lado, la inhabilitación del MAS y su candidato Luis Arce, favorito para ganar las elecciones.
El gobierno atribuye a las protestas y a los cortes de ruta la demora en la entrega de insumos médicos, que asegura ha causado muertes evitables. También dice que por esas situaciones ha ocurrido daño a bienes públicos. Por eso es que se ha decidido desplegar militares y policías para proteger esa infraestructura, indicó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.
Se requiere poner punto final a las movilizaciones y bloqueos que están causando muertes. Por otra parte, estas movilizaciones ponen en riesgo los bienes y el patrimonio del Estado y no lo vamos a permitir.
En particular, el gobierno apunta contra los líderes de los movimientos que impulsan estas protestas, ¿no?
Sí, por eso presentó una denuncia por terrorismo, genocidio y delitos contra la salud, que ayer fue aceptada por la Fiscalía. Entre los acusados están Morales, recordemos, refugiado en Argentina desde el año pasado, la fórmula presidencial del movimiento al socialismo y el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Carlos Huarachi, entre otros.
Falleció ayer, a los 93 años, Jacobo Lanxner, dramaturgo y guionista de cine y televisión, autor en particular de Esperando la carroza, un gran éxito de teatro acá en nuestro país, en el Teatro Circular, ¿no?, en los años 70-80, y después un gran éxito del cine argentino, con figuras de los dos lados del Río de la Plata en el elenco. Lanxner había nacido en Rumania, pero emigró a Uruguay en 1930 con apenas 3 años de edad. Desde 1956 se había radicado definitivamente en Argentina. Pasó algunos años de exilio en España durante la dictadura en el país vecino. Siete y 26 minutos.
Seguimos con otras noticias del panorama nacional.
La Junta de Transparencia y Ética Pública archivó la denuncia contra la vicepresidente Beatriz Argimón por tener bajo un vínculo de pase en comisión a su hermana Estela Argimón.
El informe de la JUTEP, al que accedió el observador, señala que la contratación no contraviene lo dispuesto por el nuevo Código de Ética de la Función Pública en materia de parentesco.
El fallo, firmado por la presidenta de la JUTEP, María Susana Signorino, el vicepresidente Guillermo Ortiz y el vocal Jorge Castro, este último designado por el Frente Amplio, también señala que la conducta se ajusta a la parte de la ley que autoriza al presidente, la vicepresidente, a los ministros y a los legisladores a solicitar pases en comisión.
La hermana de la vicepresidente es funcionaria de carrera del Banco República, cargo al que accedió por concurso, y según esta nota periodística, desde el 1 de marzo cumple funciones ahora en la oficina de presidencia del Senado.
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo en el Parlamento que la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo se ha desmadrado en su accionar y que se ha convertido en una deriva ideológica, impulsando un cántico contrario a la policía, alentando la división y el enfrentamiento.
Una resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos del 29 de julio pasado definió que la policía incurrió en una actitud ilegítima en un operativo que desplegó a mediados de abril en Malvin Norte, en los que hubo enfrentamientos entre uniformados y vecinos. El organismo también entendió que el Ministerio del Interior violó los derechos humanos de las personas afectadas a partir del uso ilegítimo de la fuerza no letal y letal también por parte de la Policía Nacional.
Según consigna hoy el observador, Larrañaga, sin mencionar directamente ese fallo, respondió a la Institución de Derechos Humanos el jueves pasado durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados, a la que había sido citado por el Frente Amplio luego de que dos policías fueran imputados por abuso de funciones al reprimir a una persona usando una picana eléctrica. ¿Qué dijo, según la versión taquigráfica? Señaló Larrañaga. Lo que no vamos a aceptar es que se diga que estamos prohijando este tipo de situaciones en contra de la ley, en contra del orden jurídico, violando los derechos humanos. Y por eso vamos a ser muy duros con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que tiene una visión hemipléjica de la realidad que cuestionamos fuertemente.
Luego, Larrañaga acusó al organismo de permeabilidad absoluta en materia política.
7 y 29 minutos.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
Caduca hoy el acuerdo de precios vigente desde el 8 de mayo que involucró a 84 productos de la canasta básica.
Se trató de un acuerdo voluntario promovido por el gobierno ante las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19. En el acuerdo participaron, recordemos, gremiales del sector comercial y alimenticio.
Daniel Menéndez, presidente de la Asociación de Supermercados, dijo ayer, hablando en Radio Universal, que el gobierno manifestó que no era intención mantenerlo vigente una vez que venciera. Desde su perspectiva, no tiene por qué haber ahora, en este nuevo escenario, un remarque en los precios, pero aclaró que todo depende de los costos que fijen los proveedores. Ellos son los que abastecen a supermercados y almacenes.
¿En qué hora estamos?
7 y 29.
¿Cerramos con otras noticias?
Un posible caso de femicidio y suicidio se investiga en Rocha, donde ayer fueron encontrados muertos en la misma casa una mujer de 72 años con un balazo en el pecho y a su lado un hombre de 83 con un arma sobre su cuerpo en medio de un fuerte olor a gas.
Según informa Montevideo Portal, en la casa había dos garrafas de 13 kilos y una de 3 kilos que estaban abiertas cuando entró la policía.
Fiscalía de Flagrancia tomó declaraciones a un hombre afrodescendiente de 40 años de edad que denunció haber sido golpeado con un bate de béisbol por desconocidos que bajaron de una camioneta el 29 de junio cuando él transitaba en bicicleta por la avenida Millán cerca del Parque Posadas.
Según informa hoy La Diaria, el equipo de investigación de la zona operacional número 3 maneja la hipótesis de que se trate de la acción de pequeños grupos neonazis.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Más información, los números, las monedas, los mercados de cambios, Romina.
Les cuento, en el mercado local el dólar comenzó la semana a la baja, concretamente descendió el dólar 0,42% y el interbancario fondo se operó en promedio a 42 pesos con 461. Y con este número que les decía, 42 pesos con 461, tenemos que en lo que va del año el dólar acumuló una suba de 13,73%. En pizarra del Banco República el billete verde cerró ayer a 41 pesos con 26 para la compra y 43,66 para la venta. En los países de la región, la divisa estadounidense, bueno, en Brasil bajó ayer y cerró en 5 reales con 393. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió en cambio y se ubicó en 72 pesos con 95. Mientras tanto, el dólar paralelo o blue bajó y cotizó en el entorno de los 131 pesos. Por último, mirando hacia Europa, tenemos que el euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1738.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.